Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dio a conocer un comunicado por el primer aniversario de las manifestaciones populares en Cuba, conocidas como las protestas del 11J, que Estados Unidos seguirá ayudando al pueblo cubano en su lucha por la democracia y seguirá buscando la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos por los abusos en materia de derechos humanos. En el comunicado, Blinken pidió además la inmediata liberación de los presos políticos de la isla.
De igual manera, la organización Human Rights Watch denunció las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen cubano tras las protestas antigubernamentales del 11J, así como la incomunicación de los detenidos o los procesos penales abusivos.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió la liberación de las más de 1.400 personas detenidas en Cuba tras las manifestaciones y agregó que durante los pasados 12 meses la Unión Europea ha reiterado su llamamiento al gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos y libere a todos los presos políticos y detenidos solo por ejercer su libertad de reunión y expresión y continuará haciéndolo, dijo Borrell en un comunicado.
Esto, por supuesto, son algunas de las reacciones. Nos referimos a la Unión Europea, a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, a Human Rights Watch. También decir que otras organizaciones no gubernamentales se han solidarizado y han recordado este primer aniversario de las protestas antigubernamentales dentro de Cuba, las conocidas, repito, como el 11J. Pero además también muchos cubanos han realizado actos de solidaridad con el pueblo cubano en distintas ciudades del mundo, en Estados Unidos, en España, en Madrid han habido varias manifestaciones, repito, en distintas ciudades del mundo. Vamos a analizar, estamos en este programa especial de las noticias como son, dedicado, por supuesto, al primer aniversario del 11J, las manifestaciones antigubernamentales más grandes que ha tenido que enfrentar la llamada, y lo estoy diciendo entre comillas, revolución cubana desde 1959 hasta la fecha. Para ello, hemos invitado a una persona que ha sido detenido, fue detenido el 11J, fue detenido en las últimas horas cuando salió a la calle a visitar un amigo, tiene policía en la puerta, no lo dejan salir de su casa, algo común que hace la seguridad del Estado. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Saludos aquí, bien. Con la puerta militarizada, como le estoy diciendo a unos amigos.
Como casi están todos.
Sí, señor.
Un recuento, una valoración de este primer año de parte tuya, ¿cuál sería?
Mira, yo creo que fundamentalmente habrían que destacar tres cosas. Primero, una sociedad que ya está frente a frente al Estado. Eso me parece a mí absolutamente importante. Segundo, una sociedad que tiene conciencia de que solo las demandas pueden satisfacer sus necesidades y solo demandarle al Estado pues es importante para eso. Y tercero, creo que, mira, la libertad llegó para quedarse. Las demandas, el pedido de libertad. Estamos en una sociedad que ya es para sí misma democrática, el nivel de tolerancia entre la gente. Estoy hablando básicamente de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces uno siente intolerancia en la sociedad civil. Pero los ciudadanos, el nivel de tolerancia entre ellos, independientemente de cómo piensen, es importantísimo. Eso significa que la libertad llegó, que la sociedad cubana está en ese camino de autodemocratización, que es muy importante para luego lograr la democratización del Estado, que es lo que nos falta, ¿no? Como país, como nación y como sociedad. Por ahí vamos, eso me parece muy importante.
Ahora, Manuel, hay algo que, no sé, ves la digamos, la desesperación o la falta de paciencia o el desconocimiento que podemos tener muchos de nosotros. Cuando uno ve que un año después de esas protestas, el gobierno cubano, el régimen cubano, pues tiene la capacidad de perseguirte y saber cuando tú sales de tu casa en Alamar, detenerte y llevarte a Guanabacoa, de Guanabacoa a Cojímar, de Cojímar llevarte nuevamente a tu casa. Así lo hace con todos, a otros periodistas les pone un policía en la puerta de la casa, no pueden salir, etcétera, etcétera. Cuando uno ve un régimen que tiene esta capacidad para poder reprimir, entonces uno dice, ¿y esto que se dio el 11 de julio del 2021 puede volver a suceder? Y te hago la pregunta a ti.
Mira, yo creo que sí, porque lo que demostró el 11 de julio fue que uno, el gobierno y sus mecanismos de represión bien aceitados durante años, tienen capacidad para controlar, reprimir, contener, neutralizar y en algunos casos hasta destruir a la sociedad civil organizada en grupos que por su propia naturaleza son grupos pequeños, no son grupos numerosos, pero no puede hacerlo con toda una sociedad. Eso por un lado, yo creo que eso es un elemento importante, un dato importante a tener en cuenta. Lo segundo es que esa vigilancia permanente, constante, que ahora se hace mucho más eficaz con, yo no sé si ellos tienen inteligencia artificial facilitada por China, pero se hace más fácil ahora con el mundo digital, ese control sobre la sociedad civil, también se les hace posible porque la sociedad civil organiza, planifica determinadas acciones, determinadas actividades. Pero la sociedad tiene una capacidad de sorpresa inmensa, y eso fue lo que pasó el 11 de julio. Yo creo que antes, esa capacidad de sorpresa que tienen las sociedades cuando ya se reconocen a sí mismas, yo creo que se hace incontrolable. De modo que no habría que dudar de la posibilidad de otro 11 de julio. Que no sea un 11 de julio, porque ahí donde está la sorpresa, que las fechas no están decididas ni definidas, surgen que es día del calendario, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y si uno observa lo que ha pasado durante todo este año, se da cuenta, ¿no?, que han habido protestas en distintos lugares, manifestaciones que no han podido ser controladas, porque son de la sociedad misma, de la ciudadanía. Y ahí es donde está el punto de conexión entre la sociedad civil y los ciudadanos, pero ahí también están los puntos de diferencia, ¿no? Y yo creo que por eso se crea esa percepción y esa sensación, ¿no? Hasta dónde y hasta cuándo todo circulaba en torno a la capacidad de la sociedad civil, está claro que ahí el control es mucho mayor. Pero cuando ya entró a jugar la sociedad misma, cientos de miles de ciudadanos, bueno, ahí se hace mucho más difícil. Y yo creo que la capacidad de prevenir eso no la sabe el Estado, porque a veces ni la misma sociedad lo sabe.
Es verdad. Las protestas ciudadanas, y yo creo que tú formas parte de esa sociedad civil, ¿no? No logra promover, al menos cuando se lanza hace un año, esa manifestación que recorre calles y ciudades prácticamente de toda la isla. Pero sí, yo creo que ha habido un cambio dentro del gobierno cubano, sobre todo las autoridades cubanas. En las últimas horas veíamos al señor Díaz-Canel en un parque conversar con los jóvenes, hablando precisamente del 11J. ¿Qué piensas tú?
Yo pienso que definitivamente el 11J está legitimado no solo por los que participamos en el evento o intentamos hacerlo, sino por el propio gobierno, que se ve obligado a hablar del 11J, dando su versión, narrándolo a su manera. El gobierno se ha centrado en algo, por cierto, bastante curioso, que es en el supuesto vandalismo de las jornadas del 11 y el 12 de julio, tratando de globalizar o generalizar todo un movimiento pacífico a partir de hechos puntuales que ocurrieron en distintos lugares, lo cual tampoco descalifica el movimiento, porque esos hechos vandálicos, o supuestamente vandálicos, o realmente vandálicos, fueron los que llevaron en Chile a una constitución, definitivamente, ¿no?, a un proceso de constitución. De manera que el vandalismo en sí mismo tiene que ser entendido o valorado en un contexto político, como fue el del 11 de julio, que si en Chile derivó en una nueva constitución que pronto va a ser refrendado o no, eso lo veremos. Aquí derivó en pura represión y en tratar de criminalizar y generalizar todo movimiento pacífico detrás de algunos hechos que ocurren en todas las manifestaciones donde hay mucha gente participando, y muchos intereses y muchos sectores. De hecho, mucho de este vandalismo tiene un nivel reivindicativo tremendo, porque asaltar tiendas que son inaccesibles para la gente o manifestarse frente al partido, a la sede del Partido Comunista, o manifestarse frente a la policía, tiene un valor reivindicativo inmenso, aun cuando, por supuesto, la violencia es siempre criticable. Yo creo que el 11J ha obligado al gobierno y ha entrado ya el 11J en la simbología de las fechas nacionales. Uno lo celebramos y lo miramos desde una perspectiva y el gobierno lo ve, por supuesto, desde la suya, porque de lo contrario tendría que abrirse a la sociedad si reconoce la legitimidad propiamente positiva del 11J.
Yo quiero, Manuel Cuesta Morú, invitarte, porque sin duda el todo lo que comenzó el 11J estuvo muy ligado a la crisis económica del país, una crisis que ahogó a esa población que explotó y no pudo más. Yo conversé con Omar Eberleni Pérez Villanueva, este es un ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, una verdadera cátedra en cuanto al análisis económico, al criticado por uno, aplaudido por otros, pero tiene algo que decir y le preguntamos sobre un año después la economía cubana, la crisis cubana, ¿dónde está? Y yo creo que esto es un tema muy importante.
Yo creo que a un año después del 11 de julio se ha ido complicando aún más la economía que ese momento, aunque hay pequeñas señales. Ejemplo, el año pasado no estaba el turismo, ya esa es una variable que empieza a mejorar un poco. Sin embargo, se mantiene el deterioro de indicadores que fueron fundamentales para el descontento de ese momento, es decir, precios muy altos. Yo te diría que la inflación está cada día más alta que ese momento, o sea, los precios hoy están increíblemente más altos que ese momento, se mantienen los apagones. Bueno, relacionado con lo primero, hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios cada vez son más bajos, y una variable que se incorporó después del año pasado es, como tú decías, la migración. Desde el 4 de noviembre que se abrieron las fronteras, anteriormente no se podían ir porque estaban cerradas las fronteras por la COVID, se ha producido realmente una salida masiva y te diría del segmento más joven. Yo calculo que a esta fecha, de acuerdo a estadísticas, porque no solo ha sido por la frontera sur de Estados Unidos, aunque ha sido la mayoría, pero ya más de 120.000 cubanos se han ido en apenas 6 meses. Y eso es una cifra que marca la ola migratoria más grande de los 62 años de revolución. Supera al Mariel, supera las Camariocas, supera la crisis de los Balseros. El pico es bastante grande y todavía el año no ha terminado. Se espera que en los próximos 4 o 5 no baje ese flujo, porque es que las condiciones internas en Cuba están realmente más complicadas hoy que el año pasado. Evidentemente hay que hacer un cambio radical, porque ya ni siquiera con las pequeñas y medianas empresas y la necesidad de inversiones que necesita el país se podrían lograr. Ese país se ha descapitalizado totalmente. Por ejemplo, tenemos indicadores tales como la zafra azucarera. Es la zafra azucarera más baja que se ha producido en los últimos 150 años o 120 años, no sé, pero más de 100 años sí. Eso indica que ni siquiera se alcanzó una producción para el consumo interno del país. Y las escasez de azúcar es la que te demuestra lo que estoy diciendo. El transporte está muy complicado, meses de calores. Realmente en algunos momentos ha habido un 30, un 40% de lo que hubo el año anterior. Yo veo como única variable y realmente la calidad y el desarrollo del turismo a nivel internacional tampoco favorecería un incremento del turismo hacia Cuba. Es decir, imposible que este año lleguen 2,5 millones de turistas como se planificó, porque ya han llegado alrededor de unos 550 mil turistas.
Ahí lo tiene. Es la opinión de Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Sin duda, una situación que se crea a raíz de la crisis económica hace un año. El motivo de la protesta, entre otros, pudiéramos decir, aún se mantiene, Cuesta Morúa.
O peor.
Creo que se ha incrementado. Ha hecho mucho más profunda la crisis económica y por lo tanto el motivo de las protestas está ahí presente y las condiciones para ella también. con un dato interesante. Bueno, Evelyn obviamente es un economista muy solvente, ¿no? Y, que no haya mencionado esto que voy a decir no quiere decir que no lo conozca, incluso mejor de lo que podríamos gozarlo nosotros. Pero toda crisis, en la medida en que no se soluciona, se profundiza. Es decir, su crecimiento es exponencial. Si lo que yo tengo que resolver ahora, en este mes que transcurre de julio, no lo resuelvo, y eso se transfiere al mes de agosto, se traspasa el mes de agosto, va a ser mucho más difícil resolverlo, el problema de julio y agosto, en el mes de septiembre, porque ese es el ciclo propiamente de la crisis económica. En la medida en que se profundiza, se hacen más exponenciales y mucho más difíciles de resolver. Y él mencionaba el dato interesante de la caña de azúcar, y yo creo, de la producción azucarera, y hacía una referencia, digamos, meramente temporal, pero para los cubanos que tenemos más o menos cierta noción de la historia, no es lo mismo decir hace 150 años que decir que la zafra de este año fue exactamente la misma que la zafra de 1868, cuando se inició la guerra, la primera guerra de independencia. Entonces ya ahí es mucho más potente la imagen para entender la profundidad de la crisis. O el otro dato, de que Timor Oriental, la porción oriental o este de la isla de Timor, de 1.800.000 habitantes, le donó a Cuba 800 toneladas de azúcar para poder distribuir azúcar ahora por la libreta de abastecimiento, lo cual es escandaloso. En todo caso, esos dos datos en relación con la zafra azucarera ilustran muy bien la profundidad de la crisis y el tema de cómo vamos camino de la inviabilidad de la nación. Manu... Es inviable la nación, claro. Y yo creo que esto es importante entenderlo también.
Manuel Cuesta Morúa, en un segmento de este programa anteriormente, venimos haciendo un programa especial, María Matienzo, de la plataforma Justicia 11J, que han hecho una labor excelente dentro de Cuba. María Matienzo decía que una de las lecciones que se aprende es que salir a las calles no fue suficiente. La otra lección que se aprendió, la protesta es solo una parte. Y a esto yo lo uno, los reportes constantes de protestas diarias que se producen en Cuba, no entrelazadas por una directa de internet como produjo Joan de la Cruz cuando hizo su directa en San Antonio de los Baños, no entrelazadas, pero sí de manera independiente y en lugares muy singulares, muy únicos, se producen protestas todos los días. Yo creo que esto es un gran reto para ustedes, los políticos opositores, ilegales considerados por el gobierno cubano, reprimidos, como le quieras poner, pero yo creo que es un gran reto para todos ustedes. Hay protestas y se demostró que la protesta no es suficiente. ¿Qué más falta?
Mira, yo creo que falta conectar a esa gran mayoría de ciudadanos que están pidiendo cambios, que protestan, conectarlos con una alternativa racional y construida de cambios, con una de las tantas alternativas que existen. Al menos yo visualizo, no quizás sea para este programa, pero visualizo al menos dos o tres alternativas en el espacio cívico que necesitan conectar con esta mayoría de ciudadanos. Que
¿cuáles están conectando? ¿Son?
Bueno, por lo pronto ahí está las alternativas que representa el Consejo para la Transición Democrática, que tenemos un programa de 10 puntos que tenemos que llevar a la sociedad. Ya hemos empezado con tres de esos puntos que son los más, digamos, cruciales para generar las condiciones necesarias a una transición, que tienen que ver con el tema de los presos políticos, lo que llamamos el proyecto de amnistía que estamos impulsando, que tiene que ver con el clima de violencia. No hay democratización en un clima de violencia como el que está teniendo y el que estamos viviendo nosotros los cubanos, de manera que hay que hacer una labor ahí que parece indirecta, que nada tiene que ver con una transición, pero sí tiene que ver con la capacidad de transitar pacíficamente. Y una tercera que estamos impulsando que tiene que ver con reformas constitucionales hacia el Estado de Derecho. Eso es una alternativa de entre las que existen en la sociedad civil. Pero hay otros grupos que también tienen su visión, no quiero hablar de ellos, pero que también tienen su visión. El reto es conectar esto, que la conexión es mucho más difícil, porque como bien ustedes saben, estamos bien vigilados y controlados, y nuestros movimientos se van siempre monitoreando a lo largo de la isla con esas aplicaciones que tiene el Departamento de Seguridad del Estado para saber dónde estamos. Pero ya van avanzando. Yo dentro de poco avisaré por dónde va ya la recogida de firmas, por ejemplo, que tenemos con el tema de la amnistía, que ya vamos avanzando en ese sentido. Conectar eso, y este punto me parece importante destacarlo, es mucho más difícil en una circunstancia como la actual, y me explico por qué. Es curioso que en ese sentido nosotros vamos por detrás de las demandas de la ciudadanía, no de las demandas, sino del ritmo mental, de la mentalidad de la ciudadanía. Si uno mira y le saca una foto a la OCJ, uno se dará cuenta que la gente lo que quería era un cambio ya, ahora mismo, ahora y ya, abrir el espacio, que tuviéramos todas las oportunidades. Esa es la mentalidad, vamos a llamarle revolucionaria, que uno vio, que yo vi, que vio casi todo el mundo, en los que estaban protestando el 11 de julio. Todas las imágenes lo dicen. Esa es una mentalidad de aquí y ahora. Pero el proceso político es más lento. De manera que lo que está haciendo la sociedad es precisamente legitimar lo que nosotros estamos haciendo, lo que de alguna manera, y por razones del contexto en el que vivimos, esa conexión se hace más lento porque hay que hacer entender a la gente de que no es tan sencillo lograr la democratización, no es tan sencillo convertir una demanda poderosa de cambio, transformación económica, transformación política en un cambio real, porque están las fuerzas de la resistencia del poder. Y ahí nosotros nos sentimos más cómodos en el sentido de que la velocidad con que va la gente tiende a legitimar incluso la manera en que nosotros estamos tratando de hacer las cosas. Y ahí es en ese sentido en que conectar la mentalidad revolucionaria de los ciudadanos, que a eso están acostumbrados, a que las demandas se satisfagan aquí y ahora, la queremos ya en blanco y negro, con la idea de que hay que animar un proceso de cambio, ese es el gran desafío que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo nos satisface saber que esta velocidad que la gente le está poniendo al cambio legitima la misma oposición. Decían ustedes que el gobierno nos considera ilegal. Bueno, de alguna manera la legalidad en Cuba es casi un saco roto que utiliza el gobierno. Lo más importante es la legitimidad que tenemos, y eso se ve en los barrios, eso se ve por donde quiera, que la gente te saluda, que la gente te respalda, que la gente te apoya, que incluso te dicen algunos vecinos, yo conmigo cuenta si necesitas tal cosa. Es decir, eso, esa legitimación, esa legitimidad es importante, pero claro, necesitamos conectar con la gente y hacerles ver que el cambio no es súbito. El cambio es un proceso, y lo importante es involucrarse en ese proceso en un número significativo para impulsar ese cambio.
Has marcado un tema que es para discutirlo en otro programa, porque entonces la pregunta, ya no hay tiempo, ¿no? Pero la pregunta sería, pero si el cambio que proponen ustedes va a una velocidad muy lenta, entonces el pueblo revolucionario, como tú le llamas, esa sociedad revolucionaria que quiere un cambio ya, un cambio súbito, si las dos velocidades son demasiado distintas, puede haber una pérdida de confianza. Tienes 15 segundos.
No creo, porque uno de los elementos fundamentales que la gente se va dando cuenta es el costo de la revolución. Es decir, ¿qué pasó con la mayoría de los jóvenes que salieron a la calle a protestar? Hoy están esperando, desafortunadamente, entre 15, 20, 25 años. Y eso es lo que es importante también hacerle ver a la gente, que las revoluciones tienen un costo. Y el costo casi lo pagan básicamente los mismos ciudadanos y las mismas familias. Ese es un proceso en el que estamos también tratando de hacer pedagogía hasta donde podamos.
Qué bien. Muy bien. Y vemos también como parte de ese costo cubanos que prefieren salir del país atravesando fronteras para llegar a los Estados Unidos.
Desafortunadamente.
Y no asumir ese reto dentro de Cuba.
Es un tema interesante. Lo prometemos más adelante. Lo vamos a hacer, Manuel Cuesta Morúa. Un tema muy interesante. Seguro que sí.
Muy bien. Hasta aquí entonces, tema a fondo.